Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado por Pablo Moratinos, que es responsable del área de data de Product Hackers. Y supongo que la mayoría le conoceréis ya. Y para mí es un gusto tenerte por aquí, tío. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de estar contigo aquí, Carmelo, encantado.
Qué guay. Estamos los dos un poco tomados de la voz, así que intentaremos que aguantar y sobrevivir para esto. Pero para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Buena pregunta. Pues mira, si tuviera que describirme de alguna manera muy rápida, sería que soy un apasionado del mundo del marketing digital. Esa pasión me ha llevado a escribir, a divulgar mucho sobre temas de marketing y la evolución de los últimos 12 años, porque en el 2012 fue cuando emprendí en el mundo del marketing online, me ha ido llevando hacia el campo de los datos, hacia el campo de la analítica digital. Aunque hago muchas cosas, porque la verdad es que, como te digo, soy como muy apasionado de muchas disciplinas, pero los datos es lo que más me flipa. Y lo combino con otras con otros no sé, intereses dentro del mundo del marketing. Uno de ellos, probablemente el principal para mí, es el de escribir sobre marketing, ¿no? Me gusta, soy un bloguero de los de la vieja guardia, por
De
decirlo de
los que
alguna
queda, ¿no? De los pocos que quedan a día de hoy, ¿sabes? Que
manera.
ya ni siquiera antes, ya no es el vídeo corto lo que hace la mayor parte de la gente, ¿sabes?
Sí. Bueno, ahí trabajo con muchos formatos, ¿eh? Llevo muchos años haciendo podcast también. A partir del podcast, pues video podcast. Pero yo creo que no sé, seguramente el formato en el que más cómodo me siento siempre ha sido el escrito, ¿no? El del mundo del blog. Y ya te digo que, bueno, ha evolucionado de muchas maneras, pero yo me considero un poco de los de pura cepa, ¿no? De los de la vieja guardia, como
Tío.
te decía antes.
Oye, ¿y cómo llegas a todo este mundo? ¿Cómo te da por meterte en esta locura?
Pues yo trabajé muchos años en el mundo de la televisión, empecé como cámara de televisión y fui evolucionando hasta que terminé siendo realizador y finalmente el director técnico de una red de televisiones locales que en los años 2000 se extendió por España. Y llegó un momento en el que, bueno, ya no me motivaba de la misma manera. Además, la empresa pasó por unas dificultades económicas muy potentes, de hecho terminó cerrando y tal. Y decidí, para mí era un buen momento para emprender. Era de esas veces que no es que tú elijas emprender, sino que emprender te elige a ti, ¿no? Te empuja un poco, de alguna manera. Y entonces cuando emprendí, en esa época era un momento en el que se estaba empezando a dar el salto a la televisión digital de verdad, no la TDT, sino la televisión digital en el sentido de que empezaba a haber contenido en formato vídeo digital en las páginas web de las televisiones y todo esto. Entonces yo ya había estado haciendo un poco un desembarco en todo ese mundillo como responsable técnico de esa digitalización. Y entonces dije, bueno, pues a ver, conozco un montón de proveedores, conozco clientes que están dispuestos a invertir dinero en esto, pues me voy a poner por mi cuenta, voy a empezar a trabajar. Y esa fue un poco la idea. Empecé haciendo cositas de video marketing, especializado sobre todo en video marketing, pero luego fui evolucionando y finalmente en la agencia pues hacíamos un poco de todo, siendo durante muchos años de ese proceso que estuve unos 10 años con la agencia, la creación de páginas web fue el core, digamos, más importante que tuvimos.
Qué guay, tío. Al final ahora estás muy metido en el tema de los datos y yo tengo la sensación de que tenemos más datos que nunca, pero que la mayor parte de la gente no les presta ninguna atención realmente, que están ahí, con mucho les echan un vistazo por encima y realmente que teniendo la pista ahí de qué te funciona, qué no te funciona, teniendo un camino realmente para actuar, la mayor parte de las personas no lo mira directamente, ¿no? Y nos estará escuchando gente que quiere empezar a trabajar con datos y que tenga muchos datos acumulados. ¿Cómo es el proceso un poco cuando entréis a trabajar con alguien? ¿Cómo es el proceso para ayudarle a crecer con todo esto?
Ahí el campo de la disciplina del dato o de la data ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y ahora a mí es curioso, en el equipo mío en Product Hackers estamos seis profesionales y de los seis profesionales ninguno se dedica a lo mismo, a la misma, digamos, disciplina dentro del mundo de los datos. De hecho, son muy poco permeables y hay compañeros que no saben hacerlo del de la disciplina del de al lado. Entonces, ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero para mí hay una. No sé, como una inquietud que me permite identificar mucho a la gente que les va a sacar partido a los datos, que es esa gente que es muy curiosa, que le gusta mucho investigar, que les, no sé, que les gusta el mundo del misterio en el sentido de las típicas novelas policíacas y ese tipo de cosas, ¿no? Que te gusta descubrir cosas, ¿no? Ir tirando de hilos, ir descubriendo cosas, no sé, jugar al Cluedo, por decirlo de alguna manera, para los que gustan jugar a los juegos de mesa, ¿no? Si tienes esa inquietud, probablemente en el mundo de los datos vas a encontrar una oportunidad buena como analista, que para mí es un poco de donde surge todo. Si eres un apasionado de las matemáticas, puedes meterte en el mundo del data science, crear, no sé, modelos predictivos y cosas así, pero el donde hay más emoción probablemente y la parte que está más pegada al mundo del marketing es la parte del análisis, ¿no? Del análisis digital. Yo creo que por ahí es un poco la forma más sencilla de llegar a todo eso. En mi caso, cuando yo empecé a trabajar un poco todo esto, sobre todo fue, esto creo que lo cuento porque creo que es curioso, yo empezaba a hacer estrategias de marketing para mis clientes y en aquella época, que era un poco el boom de las redes sociales y tal, costaba mucho relacionar los esfuerzos que se hacían en el campo de las redes sociales con los resultados en el negocio, ¿vale? Okay. El medir el retorno de la inversión era complejo en aquellos momentos, ¿no? Entonces, cada vez que desarrollábamos una campaña, poníamos mucho esfuerzo en conseguir demostrar con números el impacto que había tenido para que el cliente le pusiera en valor. Detrás de eso, había también un cierto síndrome del impostor, en el sentido de que estábamos haciendo muchas cosas nuevas y no sabíamos si estaban funcionando de verdad. Entonces, nosotros éramos los primeros que queríamos validarlo. Y la forma de validarlo también era demostrándole al cliente que había funcionado, ¿no? Y eso fue lo que me llevó un poco al mundo de los datos. Empezar a pintar cuadros de mando, dashboards, cosas así, ¿no? Reportes. Y me di cuenta, monté un pequeño sistema analítico en los reportes para ver cuántos clientes los consultaban y me di cuenta de que casi ninguno los consultaba.
Eso te iba a decir. Es que es una pena eso, la verdad. Porque, tío, tienes ahí toda la información y no usarla. A día de hoy que es... que yo creo que la gracia que tenemos en el marketing digital es que se puede medir todo en general, ¿no? Y no nadie mira nada realmente.
Pero fíjate, yo lo atribuí a un problema mío, una limitación mía. Dije, no soy capaz de crear un cuadro de mando lo suficientemente accionable para el cliente para que él lo consulte, ¿no? Y entonces lo que para mí el reto fue, bueno, pues vamos a trabajar en esto, ¿no? No quiero hacer cuadros de mando que nadie consulte. Y eso ha sido un poco el foco que me ha guiado siempre, ¿no? De decir, bueno, es verdad que trabajamos en un mundo en el que el Big Data está... Yo me recuerdo que hace unos años escribí un post de ¿qué es Big Data? Porque la gente no lo sabía muy bien y decía, bueno, para mí el Big Data no me aplica. Hoy en día ya sí. O sea, hoy en día prácticamente todo lo que estamos haciendo se recoge tal volumen de información y se tiene que gestionar de tal manera que ya la podemos considerar Big Data para negocios pequeños. Y el reto siempre ha sido ese, ¿no? El de tratar de que poder seleccionar la información que es realmente más útil para los clientes, para mis compañeros, y hacer esa tarea, ¿no? De filtrado. Yo creo que es un reto chulo y por lo menos no es tienes toda la información que puedes ver, ahora consúmetela tú, ¿no? Hazte tú lo que puedas con ella, ¿vale? Eso es que no es interesante.
Y al final, cuando luego trabajáis en Product Hackers y trabajáis con clientes, ¿cómo es un poco el proceso de trabajo con ellos? Porque a mí me parece súper interesante, ¿no? Cómo llega una persona, una empresa, un proyecto y cómo se hace todo el proceso con ellos.
Nosotros en el equipo de data tenemos dos vertientes dentro de Product Hackers. Una es la asistencia a los propios managers, a los product managers, que son los que trabajan habitualmente con los clientes. Pues llega un cliente que tiene, pues normalmente tienen un bloqueo dentro de su crecimiento. Están desarrollando diferentes estrategias de marketing, pero no terminan de dar el salto, ¿no? Y aunque ya tengan lo que se suele llamar el product market fit y ya están establecidos, digamos, en el mercado, pero no consiguen dar un salto, digamos, cuantitativo importante de cara a su facturación normalmente, ¿no? Entonces, normalmente llegan con esa inquietud de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para crecer en ese sentido? Y los managers, los growth managers, son precisamente los que se encargan un poco de diseñar esas estrategias de growth. En general, el growth no es más que muchas estrategias que hemos conocido de toda la vida de marketing, pero aplicadas y seguidas mediante proceso experimental, proceso de metodología científica, ¿no? Lo que hacemos es basarnos en datos a la hora de tomar de decisiones y, sobre todo, validar todas las hipótesis que tengamos mediante datos, que es lo que diferencia un poquito del marketing más convencional. Entonces, una vez que entra el Growth Manager, establece una estrategia de crecimiento, normalmente, pues, dentro un poco de lo que es la mitología del growth, es un poco, pues, basada en sesgos cognitivos y todo ese tipo de cosas, que son un poco los disparadores en los que nos apoyamos, llega el momento de validar esas hipótesis de crecimiento que tenemos. ¿Cómo las validamos? Mediante experimentos que hay que analizar. Y es donde entramos nosotros, los del equipo de data. Entonces, lo que hacemos es ayudar a extraer o a conseguir la mejor calidad de datos que permita validar esos experimentos y ayudamos en el análisis. Nosotros aportamos un poco el conocimiento estadístico y el Growth Manager es el que, digamos, interpreta un poco esa estadística para ver si se validan las hipótesis que tiene o no. Y luego, aparte de eso, tenemos un servicio externo, que eso sí que va a clientes de Product Hackers directamente, no pasa directamente por los managers, que son normalmente proyectos de instrumentación. Proyectos de llega un cliente con un negocio y dice, oye, no estamos midiendo nada y no podemos tomar decisiones en datos. Vale, pues nosotros creamos un plan estratégico analítico y les montamos todo un sistema de medición. Y suele ser un servicio un poco llave en mano, porque lo que hacemos es no solamente montamos eso, sino que les entrenamos en el uso de las herramientas que montamos, creamos los cuadros de mando, les ayudamos un poco a que la cultura del dato permee a lo largo de toda la organización.
Pero eso es al final, ¿no? Es como la sensación de que para que le saquen realmente partido a esto tienen que tener una persona que esté preparada para poder leer todo lo que tengan y verlo. Entonces, en los últimos años que ha pasado de ser difícil medir y tener menos datos, ahora tener muchos datos, ¿no? Entiendo, y ser cada vez más complicado. ¿Y cómo ves el futuro, ¿no? Porque entiendo que en todo el tema de los datos, del análisis, todo el tema de las inteligencias artificiales y tal estarán entrando con muchísima fuerza realmente a la hora de hacer cosas. ¿Cómo ves los próximos, no me quiero ir tampoco lejos, 2-3 años? ¿Qué cambios crees que va a haber?
Pues mira, probablemente ha entrado, pues obviamente tan fuerte como cualquier otra disciplina del marketing, pero todavía no ha roto el mercado, como por ejemplo lo estáis notando los copies, por ejemplo, ¿no? Donde ahora mismo supone una ruptura brutal y bueno, pues digamos que está cambiando un poco el status quo que hay ahí, ¿no? Sobre todo por el impacto que tiene, digamos, directamente comercial. Dentro del mundo de los datos todavía está un poquito verde. Todavía no, aunque empezamos a ver ya algunos brotes verdes, como se suele decir, pero todavía está un poquito verde porque no conseguimos ni siquiera, fijaros, no es solamente un tema de acceso a herramientas muy avanzadas. El otro día estuve probando una herramienta que vale más de 40.000 euros al año, que es una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es, se llama Triple Whale, que lo que hace es, digamos, aunar todas las fuentes de datos que podamos tener y las mete en una base de datos, en un data warehouse, y lo que hace es comunicarse con nosotros. Digamos que tiene un intérprete, nosotros le vamos lanzando consultas, esta herramienta las traduce a SQL y las lanza a la base de datos y te devuelve la información y además te ayuda en la búsqueda de insights, te ayuda en la interpretación de esa información. Pues la interpretación todavía es muy obvia, es muy básica, tío. Es algo que podría hacer cualquier becario. Y dices, perfecto. Hostia. Dices, perfecto, ¿no? Ya puedo sustituir a un becario y, sobre todo, puedo hablar con una base de datos sin tener conocimientos de SQL, que ya me parece la leche, ¿no? Es muy avanzado. Pero a nivel de búsqueda de insights, que es donde está el valor, ¿no? De la detección de oportunidades, de la detección de problemas, sigue pensando como si fuera un junior. Y claro, no es un salto cualitativo para el negocio todavía, ¿no? Entonces está bien, estamos viendo pasos y estoy hablando de los últimos 6 meses. Entonces, ¿dónde estaremos en 2 años? Yo estoy seguro de que superaremos eso y ya no serán juniors, serán mid, por lo menos serán mid, no serán senior, pero serán mid. Pero no hay duda de que, para que te hagas una idea, nuestro reto de cara a 2025, de hecho es un reto que lo empezamos en el último Q de 2024 y lo vamos a prolongar durante 2025, es un sistema automatizado de búsqueda de insights. Entonces lo entramos en un cliente, lo conectamos a nuestro agente, vamos a tener un agente IA que ya lo estamos preparando, tiene acceso a toda la información del cliente y automáticamente nos hace una revisión semanal con el análisis de todos los datos que se han recibido y nos va escupiendo toda una ristra de oportunidades. Una ristra de
insights. Qué guay, tío.
Y los managers, en lugar de tener que escanear todos los datos a fondo, simplemente van ese listado y a partir de ahí van priorizando las mejores oportunidades.
Claro, por eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo puede ahorraros esto, más o menos? Un montón, pues, ¿no?
Calcula que puede ser tranquilamente un 30% del trabajo de cualquier profesional.
Es un rato, tío, para poder tenerlo. Sí. Y yo la pregunta que hago siempre es, ¿hasta cuántos fiáis de que la información que saque? Porque claro, aquí el gran reto es ver que lo que te esté dando digas, está bien, ¿no? Para poder aprovecharlo. ¿Cómo está, los resultados están siendo buenos por ese punto? ¿Está yendo bien?
Sí, lo mismo que en otro tipo de actividades, vemos que las IAs alucinan un montón, ¿no? Y cuando no tienen información se la inventan, no saben decir que no saben. En este campo, las herramientas que se están orientando al análisis de datos son como mucho más precisas en ese sentido, ¿no? Si no tiene información, no puede darte, no puede devolverte nada. Entonces, de momento es fiable, ya te digo, es información básica, pero son interpretaciones correctas. En ese sentido no hay ningún problema ahora mismo.
Qué guay, tío. Me parece súper interesante, ¿no? Porque al final, lo que dices tú, esto está revolucionando todo. A mí es una cosa que me flipa. Me ha cambiado la manera de trabajar en los últimos 2 años por completo. Yo considero que a mucho mejor realmente. Soy capaz de hacer más en menos tiempo y sobre todo carga mental me quita un montón. Y creo que hay que estar ahí realmente, porque si no, el que esté te va a pasar por la derecha sin que te des cuenta. Oye, y al final tú eres una persona que llevas un montón de años ya con esto, en 2012 empieza, o sea, vas a hacer 13 años ya en 2025, que será cuando se publique esto a principios. Uh-huh. Entonces, claro, yo te quiero preguntar también cómo ha cambiado todo esto, ¿no? ¿Cómo has visto tú el cambio en el sector? Porque, claro, yo en 2012 yo tenía 18, estaba entrando en la universidad, estudiar una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con esto, y yo a 2015-2016 empiezo a trabajar de esto, claro, y yo he visto un cambio tremendo, pero 2012 me parece como la prehistoria prácticamente, ¿no? Luego me sorprendo de cuando escucho a mucha gente que estáis por ahí, porque claro, yo entré y dije, coño, esto es nuevo, pero se veía como todavía muy, muy virgen todo lo que estaba.
Pues fíjate, el cambio todavía es más brutal porque yo empecé a... Claro, trabajaba en televisión, pero yo ya tenía mis intereses en Internet y llevo desde el 2006 gestionando comunidades online. O sea, antes de que existiera el concepto de Community Manager, yo ya gestionaba foros online de temáticas especializadas, en este caso de temáticas relacionadas con fotografía, y organizábamos, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y el salto es brutal. O sea, el salto es una auténtica barbaridad. De hecho, no solamente es ver la muerte de algunas plataformas muy, muy conocidas, no sé, yo recuerdo las comunidades en Google Plus.
Sí.
Tampoco, o sea, fue hace mucho, pero no fue hace tanto.
No, hace 10 años debe de ser, claro, más o menos. O sea, yo recuerdo haber toqueteado en algún momento.
Y es verdad que no tuvo, precisamente por eso desapareció, ¿no? Porque no tuvo un alcance brutal, pero dentro de determinados tipos de comunidades sí que tuvo su importancia. En el mundo del marketing, en concreto, la tuvo bastante, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, de ser los foros online, serlo absolutamente todo, haber desaparecido prácticamente. Yo creo que ahora, salvo algún foro coches y alguna cosa así que queda un poco rara todavía, como una cosa un poco extraordinaria, pero ha desaparecido prácticamente todo. En el 2012, cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, prácticamente todo lo que había relacionado con el mundo del marketing eran redes sociales.
Okay.
Es cuando se forja el concepto de community manager o de community management. Una vez que se va quemando, empieza a salir el concepto de social media manager.
Y va, sí, bueno, va evolucionando el término en función del momento. Eso siempre pasa. ¿En 2012 estaba ya Instagram o estaba llegando? No,
Instagram todavía no existía. Empieza a existir un poquito, yo hablo un poco de la comunidad española, dentro del mundo del marketing en España. Claro, no olvidemos que Instagram surge como una forma de publicar imágenes en Twitter, ¿vale?
Luego, no sabía esto.
Sí, fue una herramienta para publicar imágenes en Twitter, porque Twitter no permitía añadir imágenes y fue una especie de extensión que luego se independiza y tal. Bueno, se independiza, no, siempre fue independiente, pero yo creo que ellos, el foco inicial era que Twitter terminara absorbiéndoles, como pasó un poco con Periscope, que no sé si lo recordáis.
Sí, la de los directos, eso es.
La de los directos, pues Twitter de alguna manera integra la funcionalidad de Periscope, pues en el momento que integran las imágenes, Instagram parece que va a morir y entonces es cuando se convierte en una red social, ¿no? Entonces, joder, ha cambiado mucho el ecosistema y yo creo que solamente ha habido una constante desde ese 2006 que te comento hasta ahora, que es el del correo electrónico. O sea, todo lo que tiene que ver con email marketing y con comunidades que se generan alrededor del mundo del correo electrónico, es lo único, la única constante que hemos tenido. Porque yo creo que incluso hoy en día las redes sociales, pues están desde el punto de vista de los profesionales de marketing, pues ya no nos dan los que nos daban antes, ¿no? Y está siempre el run ese de que vamos a ir abandonándolo. Entonces, lo único que ha quedado, y que, quiero decir que ha quedado, que ha mantenido su importancia, es el mundo del correo electrónico. Y obviamente, pues tengo que deciros que el mundo de los blogs, pero en horas bajas tanto como de las redes sociales, ¿no?
Sí, es que al final el tema de las redes, yo la sensación que tengo ya después de tanto tiempo es que las hemos quemado mucho realmente, que ha habido mucho impacto, mucho trabajo, la gente ya se cansa y también lo que veo es que en el día a día de las personas, vamos a llamarlas normales, que el uso está descendiendo mucho. Si al final tu cliente está descendiendo el uso que tiene, pues para ti al final va por ahí y que no deja de ser cierto que una red social no depende de... O sea, no es tuyo lo que está pasando dentro. Mañana te pueden cerrar, te pueden cambiar, te pueden... hacer cualquier cosa realmente. Y el email es lo único que de alguna manera te pertenece, como dices tú, y también toda la información que tengas en la web para poder tenerla. Y me llama mucho la atención el año 2025 seguir dándole caña al blog, porque además he estado mirando esta mañana y es que le das bastante, bastante tralla al contenido, ¿no? Entonces, a nivel negocio, ¿qué te está generando? O sea, entiendo que autoridad y posicionamiento seguro, pero luego a nivel captación clientes, proyectos, etcétera, ¿cómo te está funcionando?
Mira, si tuviera que empezar de nuevo, es más, si empezara ahora, volvería a empezar con un blog.
En 2025, ¿no? También.
En 2025, sí, lo haría. A mí me ha dado todo. Yo todo lo que he conseguido profesionalmente, todo se lo debo al blog. Desde en el momento en el que yo empecé tenía mucho sentido. De hecho, estaba pensando, yo tengo un blog, pues desde... me acuerdo que había una plataforma que se llama Blogcindario, que era una plataforma española.
No tengo ni idea, tú.
Uf, es que yo no sé, yo creo que ya ni existe. pero que se podían publicar blogs gratuitamente, y ahí fue donde empecé. Evidentemente, todavía en aquella época no existía ni WordPress, ni Blogspot, ni nada de esto, ¿no? Ni Blogger, ni nada. Pero yo hoy en día volvería a empezar. De hecho, a mí ahora mismo, toda la autoridad que puedo tener profesional, la mantengo y la consigo a través del blog. Al final, el blog es donde yo dirijo todo, casi todo lo que hago en Twitter y casi todo lo que hago en LinkedIn, que son mis dos redes sociales un poco las más activas. Y todas las oportunidades profesionales que he tenido desde entonces han estado muy vinculadas al blog. El hecho de que esté trabajando en Product Hackers han influido muchas cosas, obviamente, pero la autoridad que tenía la había conseguido a través del blog. Escribí un libro y lo escribí también un poco precisamente porque la persona, el editor que me planteó la idea, me leyó en el blog y dijo, ostras, pues este tío podría escribir un libro, ¿no? Tiene capacidad para escribirlo, por lo menos técnicamente, ¿no? No es un desgarramantas escribiendo. Y a mí me ha aportado muchísimo. De hecho, lo sigo utilizando de alguna manera como con el mismo foco con el que empecé a utilizarlo, que es como un blog de apuntes. Yo todo lo que tengo muy mala memoria y todo lo que voy creando lo voy volcando al blog para acordarme. Y el mayor usuario de mi blog soy yo mismo.
Igual.
Busco cada vez que necesito algo, lo busco ahí. Cada vez que voy a dar una charla, estoy preparando una conferencia y a lo largo de la preparación de la presentación, digo, joder, a este tema, claro, no me da tiempo en una charla de 20 minutos, pero esto sería muy interesante que la gente lo viera antes de la charla o después de la charla para completar.
Igual, tío.
Para mí es una extensión más de todas mis facetas de comunicación.
Pero yo tengo la sensación de que a día de hoy las redes están perdiendo fuerza, o sea, el contenido corto, dinámico, dopamínico, llamémoslo así, la gente se está cansando mucho. Y yo veo, por un lado, que el tema de escribir está cada vez más, o sea, el email y el blog, yo creo por correlación también está ahí. Y otra cosa que estoy viendo mucho es la tendencia a contenidos en YouTube extremadamente largos cada vez más, ¿no? Como que nos hemos cansado ya del pim pam pum, por decirlo así, estamos buscando cosas que poder ver más tranquilos, más sosegados de alguna manera. Para poder funcionar. Y al final, bueno, todo esto es un péndulo, ¿no? Estás un día en un sitio, estás en otro, pero hay cosas como que se mantienen. Y me parece súper interesante porque mientras hay gente que está buscando la estrellita que se mueve cada día, ¿no? Para poder decir, pues ahora estoy aquí, ahora estoy en otro sitio. Tú te has mantenido muchos años en ese punto y yo creo que esa es un poco la clave de que las cosas funcionen realmente, porque yo siempre le cuento a gente con la que trabajo o alumnos que tengo es, tú tienes que ser el tonto de algo, que incluso si te insultan, te puede identificar, ¿no? Pues Pablo es el tonto de los blogs, por decirlo de alguna manera, pero ya tienes una diferenciación, ¿no? En ese punto.
Sí, sí. Además, yo, a ver, no tengo ninguna bola de cristal, no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero con los blogs yo creo que pasa un poco con el email marketing, que nos vamos a pasar años matándolo, ¿no? El email está muerto, los blogs están muertos, pero, hostia, ahí siguen, tío. No termina de salir y la gente que tiene, prácticamente toda la gente que tiene cierta influencia en su área de conocimiento, tiene de alguna manera otra, un blog, un videoblog, alguna cosa así, ¿no? Me da un poco igual el formato, pero en el fondo es lo mismo. Yo tengo un podcast y el podcast está almacenado en una página web y se publica como si fuera un formato blog, con su entrada, su presentación, el audio, el vídeo en ese caso también. Pero en el fondo es un blog. Llámalo videoblog, podcast blog, lo que quieras, pero sigue siendo lo mismo. Es un poco la misma forma de distribución del contenido, ¿no? Entonces, yo lo que sí que voy viendo es que fíjate cómo aparecen las inteligencias artificiales, empiezan a respondernos en prompts. Todo va a cambiar, Google se va a romper, no sé qué, como se va a romper Google, la derivada es que se va a romper todos los contenidos que sean indexables por Google a los que puedes llegar a través del buscador. Y de repente, tío, el paso siguiente en muchos LLMs de inteligencia artificial es que nos dan resultados, nos dan respuestas, pero además nos meten las fuentes para que
eso es.
¿No? Y en el fondo es otra herramienta de búsqueda que termina derivando en nuestro propio sitio de nuevo, ¿no? Ostras, pues igual no va a desaparecer esa publicación de contenidos, porque además de algún sitio tendrá que recoger la información las IAs, ¿no? Pero está todo un poco como dando vueltas alrededor de lo mismo y hay algunos formatos que no terminan de morir. Mientras las redes sociales sí que van cambiando, van evolucionando, y las cosas que funcionaban hace 10 años ya no funcionan.
Y hace un mes y medio, y hace dos meses ya empieza a fallar lo que va funcionando. Exacto. Se quema todo muy rápido.
Pero todo lo que es comunicación escrita, tío, se mantiene. Eso se ha mantenido todo.
Es muy interesante, tío, la verdad. Pues esto yo creo que es un buen punto para reflexionar, porque al final es... Y además es que si lo piensas en sentido común, es decir, ¿dónde es más interesante poner las castañas? ¿En algo que ya ha funcionado los últimos 20 años? o algo que ha aparecido el último mes o el último año, por mucho que haya pegado el pelotazo realmente. Es decir, claro, pues si algo lleva manteniéndose en el tiempo, algo tiene. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Si algo lleva funcionando tanto tiempo, es que tiene que tener un sentido, porque al final, yo una de las cosas que más hago de los últimos años ha sido guionizar reels a gente, reels para que se hagan virales y tal. Uh-huh. Dame todo a toda velocidad, tío. Es un coñazo, realmente, porque lo que funciona un día, luego el día siguiente no, luego vuelve, luego tal, luego... Pero tú lo piensas y dices, es que ahora la gente que intenta ser viral se hace unas megaproducciones a nivel técnico, yo me refiero a nivel de grabación y edición, y yo pienso, pero esto es un vídeo que en 2 días no va a volver a ver nadie. O sea, no es un vídeo que está en YouTube que lo pueden encontrar. Es que de verdad se muere en el, en el contenido. Digo, esto es insostenible con el paso del tiempo. O sea, ya no sé qué más queda. Porque vale, ponerte mejor audio, vale, ponerte mejor tal. Pero si ya hacer 20 vídeos te cuesta una pasta, dices... O sea, yo no lo veo eficiente realmente. Es como, es que esto no lo van a volver a ver en 2 semanas absolutamente nadie. Entonces, creo que la tendencia a volver a esos formatos que tú controlas, donde tú mandas, por decirlo de alguna manera, donde la gente te... En el email te lee porque quieren y no porque le aparezcas de pronto, donde además tampoco es, no es interrupción, porque tú el email lo mandas y quien quiere te abre y quien quiere no, pero tú te metes a Instagram, por decir cualquier cosa, tirado en el sofá a las 10 de la noche y a mí que me aparezca alguien hablándome de marca personal me da pereza. Digo, no, tío, yo es que he venido a ver gatos, no a verte a ti, ¿sabes? En la cara. Y creo que por eso también se mantienen, porque al final son formatos donde además el que sabe lo puede demostrar mejor. En 60 segundos cualquiera... Yo puedo hacerte un reel de 60 segundos sobre ingeniería, si me apetece, ¿sabes? Buscando 3 cosas, pero no sabría montar absolutamente nada. Entonces creo que también eso marca la diferencia. El hecho de que la barrera de entrada también sea más grande, porque exige un poquito más de tiempo, de cuidado, sobre todo el mantenerlo en el tiempo, creo que al final... ¿Quién está? Y fíjate que la tendencia durante mucho tiempo, que yo siempre me echo las manos a la cabeza, la gente que te dice, no te hace falta una página web, no te hace falta nada, con las redes sociales funciona. Y yo cuando voy a contratar a alguien, lo primero que hago es poner su nombre en Google, a ver qué me aparece, ¿sabes? Diciendo, a ver, ¿quién es este? ¿Sabes? Me han recomendado este, vale, ¿quién es? Y si no me aparece, me genera una disonancia, por decirlo así, por mucho me digan que es bueno, es, vale, pero es que no le conozco de nada. Y las redes sociales, pues sí, vale, tiene aquí no sé cuántos seguidores, pero me da igual realmente, ¿no? Es como curioso cómo va, lo dices tú, dando vueltas todo por el mismo sitio.
Absolutamente. Y fíjate que el otro día yo participo en muchos procesos de selección de personal y normal, bueno, hay un equipo de recursos humanos que se encarga un poco de todos los filtrados iniciales. Ya cuando me llegan a mí, normalmente ya es gente, pues ya gente muy seria, ¿no? De cara a poder trabajar. Y una de las cosas que yo hago siempre es stalkear un poquito para ver un poco el perfil que tiene. A veces los currículums que te llegan y tal, pues no están del todo actualizados, porque los llevan un par de años mandándolos a todas las ofertas y tal. Entonces me gusta ir a ver un poco en LinkedIn, a ver qué suelen hablar, qué les inquieta. Y normalmente siempre me voy a ver si tienen un blog. Un blog, un canal de YouTube, un podcast, cualquier plataforma de difusión de su propia opinión, ¿no? Y de su conocimiento. Para mí eso es, no sé cómo decirte, en el momento que veo que tiene una inquietud en la comunicación en ese sentido, ya pasa a un nivel extra, ¿no? Dentro de un proceso de selección de personal. Para mí dice muchísimo. Cualquier persona que tenga esa inquietud un poco de dar a conocer, de aportar a los demás, de hecho, incluso en la organización donde yo trabajo, en Product Hackers, hay un valor que está... Tenemos un conjunto de valores que cuando se va a contratar a alguien se trata de que los tengan, ¿no? Pues una cierta proactividad, bueno, tenemos nuestro propio lenguaje un poco para definirlos, pero pues eso, ¿no? Una responsabilidad, una productividad, perdón, una proactividad. Y uno de los valores precisamente está relacionado con esa capacidad de hacer que el conocimiento sea libre y se extienda lo máximo posible, ¿no? Claro, buscamos, de alguna manera, el pensamiento, la metodología, el método científico está detrás de todo lo que hacemos y, por tanto, queremos que la ciencia llegue a la gente, ¿no? Y en esa línea, pues, para mí es fundamental que la gente tenga esa capacidad un poco de difusión del conocimiento. Y ya te digo, que en el momento que yo veo que, y no es porque sea un señor mayor, que lo soy, pero cuando veo que tienen un blog, que tienen una plataforma de difusión, joder, para mí ya es un plus para esas personas. O sea, estuve en un evento en Nicaragua este verano, en Managua, en la capital, y era una serie de conferencias y tal, y durante todas las conferencias, todos los ponentes, no falló ni uno, que salieron antes que yo, que pudieron salir 10 o 12, todos recomendaron estábamos en una universidad dándolo, y había un porcentaje muy alto de alumnos y alumnas de la universidad, y a todos les recomendaron que se abrieran un perfil en LinkedIn, ¿no? Que se dieran a conocer a través de ahí. Y cuando llegué yo, el número 10-12, pues mira, además venía un poco con el nombre de
WordPress
en la camiseta, y les dije, está genial que os abréis un LinkedIn, pero abriros un blog. O sea, es bastante más fácil de mantener y jamás lo vais a perder. Mientras sigáis pagando el dominio del hosting, no lo vais a perder nunca y no va a estar bandeado en función de los algoritmos, de que LinkedIn se lo venda en Microsoft a no sé qué otra empresa y todo este tipo de cosas, ¿no? Van a seguir estando siempre.
Fíjate, por decir que esto no solo pasará en hackers, que yo, mi primer trabajo como copy en una agencia, que esto es 2015 más o menos, yo lo consigo, yo tengo un blog sobre libros, donde hablo de libros, cuento todo lo que leo, lo voy haciendo, y me abro también un canal de YouTube en esa época para hablar de los libros. Y yo empiezo a formarme en temas de escritura, copy, etcétera, porque quiero llevar más gente a que vea estas cosas. Digo, ¿cómo puedo conseguir que haya más gente aquí? ¿Cómo puedo hacerlo? Y mi primer trabajo lo consigo sin tener estudios de nada de marketing y de tal, que era el filtro que ponían todas las ofertas de trabajo, realmente. Tienes que tener un grado en marketing y tal. Yo estaba estudiando Derecho en esa época. Y lo consigo por el blog. O sea, porque digo, mira, yo tengo esto, lo estoy haciendo, tengo estas visitas, tengo tal, y creo que con esto y con lo que ya me he formado de aquí, podemos hacerlo. Hostia, y en ese puesto de trabajo fue donde me empezaron a formar en serio con toda esta profesión. Y fue gracias al este. Y durante, hasta que ya emprendí, todos mis trabajos, lo que yo ponía en valor siempre era este tipo de cosas que hacía. Y era la diferencia. Todo el mundo decía, no, tienes que tener marketing, publicidad, lo que fuera. Y dije, ya, pero yo tengo esto, he hecho esto. Y bueno, ya iba teniendo experiencia. Y así conseguí los trabajos. Y yo me acuerdo, derecho ya, de que eran 6 años de carrera. Y mientras mis compañeros tenían que estar el último año peleándose por contratos, etcétera, yo en segundo o tercero ya estaba trabajando 8 horas realmente en esto. Yo acabé la carrera por acabarla, ¿no? Pero a lo que voy es que precisamente esa proactividad es lo que siempre te abre las puertas de absolutamente todo.
Cuando haces cosas, pasan cosas. Eso es una ley universal. Y no hay duda de esto que comentas tú. Además, tenemos que pensar que vivimos ahora mismo en un entorno profesional dominado cada vez más por el mundo del teletrabajo. Y en el trabajo remoto hay una habilidad fundamental, que es la capacidad de comunicación escrita, tío. Todas las organizaciones que trabajamos en remoto, nosotros en Product Hackers trabajamos en remoto, colaboro con otra organización que es Automatic, que es una empresa con 1.500 trabajadores en todo el mundo, imaginaros, todos en remoto, no tienen oficina, la herramienta de comunicación fundamental es Slack, es donde nuestra oficina es Slack. Y en Slack tienes que comunicarte, obviamente tienes tu herramienta de juntas, puedes enviar audios, pero la gente se comunica escribiendo. Es fundamental cuando vas a trabajar con otra persona estar seguro de que va a ser capaz de comunicar ideas complejas mediante la habilidad de la escritura. Y eso lo puedes ver en un blog. A mí me ha pasado de contratar a gente pues aparentemente muy profesional, con unas capacidades del copón, y luego unas limitaciones a la hora de comunicar de forma escrita terribles, tío. Y eso en una organización, en un trabajo en remoto, es una limitación brutal. Es algo así como no sé, estar trabajando en una oficina con alguien que... No sé decirte, pero con alguien que no se ducha, tío, que no, o que yo le sé, que tiene cualquier cosa.
Que no habla tu idioma al final, porque si no eres capaz de transmitir una idea, y además en teletrabajo, que implica mucha comunicación asimétrica también, que no es que le puedes estar preguntando todo el rato, que cada mensaje tiene que ser súper claro, oye, mira, esto es para tal, 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 y la persona lo tiene que recibir, y ya no solo que sepa comunicarse, sino una persona con la paciencia y la tranquilidad para poder articular los mensajes bien, porque a veces da la sensación que todo el mundo va a toda velocidad, y es como, no, tómate el tiempo para hacerlo. De hecho, yo estoy muy, muy saturado de gente que manda audios todo el rato, que digo, vale, sí, si el audio está bien, pero creo que la herramienta principal debería ser el texto escrito, que lo puedo leer, lo puedo releer, y un audio me implica tener que escucharlo, parar absolutamente todo para escuchar tus 2 minutos donde va a haber mucha divagación y no hay un proceso de trabajo previo de cómo lo quiero transmitir. Entonces, a mí me parece muy guay, la verdad, ese punto.
Incluso ahí, el que sea capaz de concretar en un texto, es decir, que no sean unas parrafadas del copón, que sea, pues yo creo que aquí, Jatín, en ese sentido, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante que habéis trabajado los copies en los últimos años, que es precisamente esa capacidad un poco de ordenar el texto, de crear un ritmo narrativo, cosas que los blogueros nunca le hemos prestado atención porque no nos hemos centrado mucho en depurar todo eso, pero que la gente del mundo del copywriting nos ha dado pues unas pautas que podemos aplicar, o que yo aplico desde luego incluso a mi comunicación en Slack, ¿no? Cómo a veces los pues no sé, frases más cortas, más concretas, mensajes mucho más explícitos, parrafadas lo que hacen es meter una serie de... un ruido que hace que la persona que está leyéndolo no termine de entender bien la idea. Todo ese tipo de cosas yo creo que han ayudado, que de alguna manera tenemos una comunicación escrita de mucha más calidad y sobre todo mucho más efectiva.
Qué guay. Oye, ya estamos llegando al final y siempre para terminar me gusta un poco saber de la persona, no del emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando no estás en tus 200 proyectos y escribiendo en el blog? ¿Que, cómo te relajas?
Pues mira, mi principal actividad a día de hoy es ser espectador y animador de los deportes de mis hijas.
No está mal, ¿sabes?
Tengo dos hijas, ahora tienen, van a cumplir 15 años. Una juega fútbol y la otra juega balonmano. A mí me gusta mucho el deporte. Durante muchos años practiqué balonmano. Y me paso la vida pues yendo, llevándoles a partidos, trayéndoles y yendo a animarles. Y me gusta mucho la fotografía. Yo, de hecho, el mundo de la televisión y en el mundo de internet, las dos cosas. Empecé por el tema de la fotografía y sigo practicándola. Soy fotógrafo aficionado. Durante unos años incluso fui fotógrafo profesional también. Y entonces lo que hago es reportajes fotográficos de mis hijas. Mi principal pasión es ir a ver deportes de mis hijas y hacerles reportajes fotográficos del equipo. No de ellas concretamente, sino del equipo, seguirles un poco, darles... Además es divertido porque son, pues eso, chicas de 14, 15 años que están a topísimo con las redes sociales como Instagram, claro, como TikTok, y entonces les va genial que les vaya haciendo fotografías.
Debe ser el padre favorito, ¿sabes?, del equipo, porque todo lo que sea para ellas compartir el contenido debe ser la hostia, macho.
Sí, la verdad es que soy bastante famoso entre las compañeras de mis hijas.
Oye, y ya para terminar, lo último que pregunto siempre es alguna recomendación de algún libro, que creo que aquí nos gusta mucho leer, ¿no? Entonces, sí. Ya es abierto, lo que tú quieras.
Mira, os voy a recomendar uno que es de Avinash Kaushik. Avinash Kaushik es el ex jefe de data de Google hace ya algunos años. Es un señor indio británico, creo que es de origen británico, bueno, de origen indio, pero británico, que publicó un libro hace muchos años que se llama Web Analytics 2.0.
Okay.
Está muy barato porque es muy antiguo, pero para mí fue el libro que cambió mi forma de ver los datos. Cuando os he comentado antes de ese cambio de chip en el que me doy cuenta de que estoy creando cuadros de mando que mis clientes no quieren ver porque les aburren, este libro fue el que me cambió la forma de ver las cosas. Cómo seleccionar las métricas adecuadas para cada proyecto y no dar más. Y está muy relacionado con eso que decíamos hace un momento, ¿no? De mensajes concretos, muy
específicos. Del ruido, claro.
Del ruido.
O sea, tú dame la métrica sobre la que opero y la que yo tengo que tomar decisiones y el resto, si no me van a ayudar, quítamelas porque solo me van a marear.
Exacto. Pues Web Analytics 2.0 de Avinash Kaushik es un libro que te ayuda a ver eso. Olvidaros de que tiene algunas capturas de pantalla de herramientas de la época y tal. Mira, no tiene mucho sentido, pero las métricas son las mismas. Quiero decir, porcentaje de rebote en el año 2015 era el mismo que es ahora. Es el mismo concepto. Y os va a ayudar a cambiar la forma de pensar. Y además es un libro que ahora, como es un poco antiguo, ya está, es muy económico.
Pues qué guay, tío. Pues me lo apunto porque a mí me interesa también por leerlo, ya por curiosidad. O sea, que a tope.
Sí.
Pues
oye... Espera, hay otro, Carmelo. Otro
que es tuyo, ¿no? Por lo que sea.
¿Qué es este? Obviamente, sí, me acabo de acordar que yo tengo uno.
Claro. No, cuéntalo, véndelo.
Sí, Negocios Online, Data Driven Marketing. Nada, es un libro que os ayuda... Pues, es una especie de guía de cómo lanzar un negocio digital basándote en datos para poder tomar decisiones más efectivas. Y va desde el comienzo, desde la propia definición de la idea... hasta todo lo que son pues tareas relacionadas con la fidelización de los clientes y todo eso. Recoge toda la vida útil de un negocio. Y lo bueno es que además tiene una lectura circular de alguna manera, porque en el momento que tú ya estás trabajando en la fidelización, probablemente quieres desarrollar nuevas vías de negocio, puedes volver al inicio del libro y volver a trabajar un poco. Tiene una lectura muy circular.
Yo con este editorial tuve un problema mío. O sea, para mí me gusta sobre todo leer en digital, ¿vale? Es como más lo disfruto. Pero como en estas publicaciones ponéis tanto cuadrito, tanta cosa, que lo veo bien, no te deja descargarlo para el Kindle, por ejemplo, y es como, no, solo en el iPad, solo tal, y me leí el tuyo y otros en iPad, tío, ahora ya tengo un Kindle de estos grandes, y ya puede aguantar todo, ¿sabes?, para poder hacerlo, que es por motivos de estos, pero en ese momento fue como, ay, joderse, tío, ¿por qué el papel? Yo no quiero papel, yo quiero el digital para ir más rápido, porque ya me manejo mucho mejor ahí, ¿no?, y me lo puedo llevar a cualquier parte rápido, y me acuerdo perfectamente, no sé cuándo fue la primera vez que intenté comprar uno, yo creo que fue durante la pandemia, en algún momento, que me ponía versión incompatible. Dije, no me jodas, hombre, ahora ya se puede, ¿eh? O sea, ya
bajó
el momento.
De todas formas, para mí eso era un reto potente, ¿eh? De hecho, una de las cosas curiosas que tiene mi libro, que la colección ninguno lo tiene, es que todo lo que son guías digitales son enlaces que llevan a un sitio web que está continuamente actualizado, de tal manera que si tú vas a ver cómo hacer no sé qué en Google Analytics 4 y ha habido un cambio, pues el libro no se queda obsoleto porque lo he cambiado en la web y tú en el libro lo que tienes es el enlace para ver eso, ¿no? Hay una pequeña explicación, pero lo que es la técnica está explicado en la web. De tal manera que esto me servía un poco para decir, hostias, ¿no? En el proceso de 6 meses que tardo en publicar el libro, esto va a cambiar muchísimo. Pues podía, de alguna manera, podía amortiguar eso.
Sí, y ahora entiendo que Google además está haciendo muchos cambios, que se habla mucho, que se comenta mucho, sí. O sea que estarás ahí ocupado, macho. O sea que a
tope. Sí, suerte, ¿eh? Todo esto, todo el movimiento siempre es bueno para nosotros, para los profesionales. 100%.
O sea, mucho mejor estar preocupado por el cambio que estar parado, tío. Yo a veces claro. Con días que tengo estresados o cualquier cosa, digo, joder, qué suerte tengo de estar estresado realmente. Digo, si es que hay mucha gente muy puteada realmente en el mundo, o sea que...
Tiempos emocionantes, Carmelo. Estamos viviendo una época, tío, que es absolutamente apasionante y tenemos que disfrutar de ello.
Eso es. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar para quien te quiera buscar? Bueno.
@ Pablo Moratinos en todas las redes. Mi blog es pablomoratinos.es. Con esa referencia es fácil encontrarme. Hay otro Pablo Moratinos en el mundo, pero enseguida veréis que no tiene nada que ver con el mundo del marketing.
¿En serio? ¿Sabes a qué se dedica?
Sí, es el hijo, el sobrino del que fue ministro de Exteriores español y anda en el mundo de los negocios de empresas en Arabia Saudí y cosas así.
Es que yo tengo un Carmelo Beltrán, que es Carmelo Beltrán Frutas y Verduras SL, tú. Entonces, por eso ya me ha hecho gracia, ¿sabes? Es como completamente diferente.
Pues, por suerte, pero lo malo sería que se dedicara lo mismo que nosotros.
Pues eso sería una putada realmente, ¿eh? Sí, sí. O sea, que guay. De hecho, yo cuando empecé con todo lo del copy, me cargué todo lo literario para que no se pudiera relacionar con eso ya, ¿sabes? En ese momento ya cuando emprendí. Oye, pues tío, mil gracias por venirte, de verdad, ha sido un gustazo.
Encantado, hasta me lo paso muy bien.
Pues nada, oye, gracias por sacar el ratito y con la voz mal, con todo mal, ¿sabes? O sea, que nada, que tengas muy feliz Navidad, que disfrutes un montón y a los que lo estéis escuchando, siempre me gusta, suscribíos, compartirlo, todas estas cosas y que cualquier duda la dejéis ahí abajo y se la voy a llegar a Pablo para que pueda pasarse. Y nada, macho, pues oye, mil gracias, de verdad, de nuevo.
A ti, un placer, encantado. Gracias, Carmelo.
Pues nada, a los de la I, nos vemos prontito, chicos. Hasta luego.